gabinete, donde decíamos ya una de las figuras más relevantes es el cambio de ministra del Interior. Sale Isquia Siches y entra Carolina Toá, una mujer que además sabe mucho de ciudad. No sé cómo la va a llevar en este caso en el cargo de ministra del Interior, porque son otras las responsabilidades, pero haber sido alcaldesa de Santiago, haber sido vocera de gobierno, no me cabe duda que le va a dar mucho... ¿Cómo se dice? Seniority es una palabra que se usa en el lenguaje internacional, experiencia, y eso se valida mucho hoy en día, y pucha que es necesaria. Y esta oficina de arquitectura también tiene una experiencia importante, y vamos a conversar hoy día por primera vez con la oficina CAW Arquitectos, liderada por Rodrigo Werner y por Juan Pablo Cachutolo, pero la conversación hoy día es con Rodrigo, así que muy buenas tardes, Rodrigo Werner.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo.
Estamos muy contentos de haber partido casi a la hora programada, considerando las circunstancias de la demora del cambio de gabinete, que se tomó más de una hora y cuarto, digamos, de tiempo adicional del que estaba programado. Así que me parece fantástico que estemos pudiendo conversar. ¿Por qué no nos presentas a, incluso, cómo la llaman? ¿CAW Arquitectos? ¿CAW Arquitectos? ¿CAW Arquitectos? ¿Cuál es un poco el nombre que se usa? Cuéntanos cuál es el Instagram y preséntanos, por favor, tu oficina, que ha recibido numerosos premios, publicaciones internacionales y que está desarrollando proyectos muy interesantes en la actualidad.
Sí, Rodrigo, mira, te cuento. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y todos los auditores. Nuestra oficina comúnmente la llaman CAW. CAW Arquitectos. Sí, y nos dedicamos por tema de nuestra historia, digamos, ¿cierto?, a casi un 90% a proyectos de edificios públicos y espacio público, ¿ya? Nuestra oficina nace con la idea de, más que generar más edificios, ¿cierto?, más hormigón, más cemento, es generar hábitats urbanos, ¿ya? Y aprovechando toda la riqueza ambiental, ¿cierto?, la riqueza ecológica que tiene nuestro país, que es única en el mundo, nos hemos ido internando en proyectos que tienen que ver con edificios, bien, pero primero que nada con lo que es el espacio público, ¿cierto?, y los medios ambientes, que finalmente van de la mano con los edificios. No hacemos solo edificios de forma unitaria, sino que siempre ponemos atención primero, ¿ya?, en el medio ambiente, y luego el edificio como parte de este medio ambiente, y esa ha sido nuestra, digamos, punta de lanza como oficina.
Cuéntanos un poco de esa experiencia, de ese pasado, tanto tuyo, Rodrigo Werner, como el de Juan Pablo Cachutolo, para entender por qué derivan en este tipo de arquitectura que los tiene concursando constantemente y desarrollando proyectos en muchas regiones de Chile, haciendo proyectos que a veces uno podría decir proyectos chicos, pero que le pueden cambiar la vida a un barrio como el que ganó, por ejemplo, el PAU, el Premio Aporte Urbano, en la reciente entrega como mejor proyecto de espacio público en Tiltil. Proyectos que quizás, uno podría decir, sí, es un proyecto, no es un proyecto inmenso, pero es un proyecto tremendamente importante en cómo hace ese clic, ese cambio, digamos, en justamente en la calidad del espacio público que te rodea.
Sí. Bueno, nuestra idea como oficina siempre fue justamente integrar, ¿cierto?, el territorio y el paisaje, pero no solamente como algo lejano, sino que como algo que es parte del diseño de forma efectiva, y por eso es que nos metimos justamente hace ya 10 años que estamos con los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también con el Ministerio de Obras Públicas, realizando proyectos de diseño urbano en todo Chile, ya proyectos que son de largo aliento, proyectos de unas escalas importantes, digamos, ¿cierto?, como por ejemplo pueden ser proyectos que estamos desarrollando hoy día en Copiapó, que es el proyecto de contención de aluviones del sector sur de Copiapó, o también, como bien indicas tú, el proyecto de Tiltil, que fue un proyecto que se llama Proyecto Detonante, ¿cierto?, o de acupuntura urbana, en donde uno de alguna forma propone ciertos elementos en el espacio público, cosa que desde ahí se gatille y se potencie lo privado y el resto justamente de las intervenciones en un plan, en una cartera de proyectos que puede tener hasta 10 años, ¿cierto?, de horizonte.
Para los que quieran, perdona, sí. Para los que quieran ir acompañando esta conversación de imágenes, además de las que vamos a mostrar en el streaming, está el Instagram de ustedes, que es CAW-ARQ, con más de 4.000 seguidores, para que vayamos ampliando la cantidad de seguidores y para poder ir mirando las más de 150 publicaciones de diversos proyectos de la oficina CAW, como nos dice Rodrigo, que se, en el fondo se pronuncia, pero CAW-ARQ. ARQ en Instagram. Perdona, te interrumpí, Rodrigo.
Sí, exactamente. Ese es el Instagram. Nos pueden ver ahí publicaciones, digamos, de todo lo que es nuestro quehacer en todo el país. En general, trabajamos poco en Santiago y mucho en regiones, ya, porque las regiones hoy día están potenciándose de forma muy activa, ya, y justamente nosotros tenemos un equipo completo en donde no solamente integramos las variables de la arquitectura o también del paisaje y el territorio, sino que también las variables del aspecto de participación ciudadana. Ponemos mucho acento en ese ámbito y trabajamos con un equipo de sociólogos que también es parte de nuestra oficina. Nuestro equipo se compone aproximadamente de 10 a 11 arquitectos, digamos, estables en la oficina, más una cantidad importante de especialidades, ¿cierto? Y también la parte, como te digo, participación ciudadana. Así que ese es como nuestro gran paraguas, digamos, nuestro gran equipo.
Hoy día, Rodrigo Werner, ¿con cuántos proyectos simultáneos están trabajando?
Estamos ahora, hoy día, con proyectos activos, grandes, urbanos, de aproximadamente 10 proyectos públicos.
10 proyectos públicos. ¿Han hecho algo de arquitectura privada, pero en este momento no están haciendo eso?
Arquitectura privada hemos hecho justamente, pero en este momento está fuerte lo público. De hecho, la actual condición del país, digamos, incide en que los proyectos privados bajan,
claro,
pero la inversión pública aumenta, justamente por temas de desempleo y otros, y por sobre todo la necesidad hoy día de mejorar las condiciones urbanas de las ciudades de Chile, ya que la verdad es que están con muchos problemas hoy día, por ejemplo, de metros cuadrados de áreas verdes, ¿ya? El metro cuadrado de área verde, más o menos estándar, digamos, mínimo, son 10 metros cuadrados por habitante, y hoy día más del 50% de las comunas de Chile están en promedio en 3,5. O sea, ahí hay un ámbito todavía muy importante en el foco que justamente las políticas públicas están orientando.
El hecho de que haya nuevas regiones también implica nuevos presupuestos para desarrollos, y de hecho ustedes están trabajando en un proyecto muy bonito, que es el nuevo centro cívico de Chillán, en la nueva región de Ñuble. Cuéntanos un poco de ese proyecto y en qué etapa está, porque es un proyecto importante, entiendo, y que además trata de conversar con la tremenda arquitectura que tiene la ciudad de Chillán, ¿no? Que fue prácticamente hecha de nuevo después de uno de los grandes terremotos de nuestra historia, y eso le da una tremenda presencia de arquitectura moderna. Es una ciudad muy interesante desde el punto de vista del arte y la arquitectura, y va mucho más allá de la longaniza y de Ñublense, lo que a veces las personas desconocen.
Sí, exactamente, sí. Bueno, y además tiene muchos próceres, entre ellos la Marta Colvin, por ejemplo, ¿cierto? Claudio Rau. Hay mucha historia y mucha cultura, ¿cierto? Y bueno, nosotros estamos desarrollando justamente el plan maestro, ¿ya?, de esta nueva región del Ñuble, que se va a ubicar, nuestra idea era ubicarla justamente en el centro de la ciudad para potenciar el centro que está hoy día muy de capa caída, ¿ya? Entonces, justamente nosotros trabajamos con un equipo importante, ¿cierto?, relacionado al patrimonio, ¿ya? Porque el patrimonio en Chillán, como tú bien dices, es prácticamente de la época, digamos, post del terremoto 39, del movimiento moderno, ¿ya? Y la historia de esta ciudad, la historia urbana, nosotros la analizamos, digamos, con un equipo bien contundente patrimonial, y llegamos a ciertas conclusiones y además ciertos hallazgos súper interesantes. Por ejemplo, te pongo el caso de que después del terremoto del 39, ¿cierto?, hubo una unión, un comité en Chillán, ¿ya?, que rearmó la ciudad, ¿cierto?, en el lugar donde estaba la ciudad, digamos, de Chillán, que fue destruida por el terremoto, a diferencia de la propuesta de Le Corbusier, que quería trasladarla hacia el norte, ¿ya? Y no solamente generan, digamos, un plan, sino que además hacen una ordenanza, ¿ya? Una ordenanza que se escribe en el 1942, y nosotros en este proyecto la rescatamos porque tiene variables que hasta el día de hoy están vigentes, ya tanto de la estética del movimiento moderno como, por ejemplo, de la parte ambiental y de la parte de la relación entre los vecinos. Así que ese fue un tremendo hallazgo y la estamos implementando en esta nueva propuesta de plan maestro para Centro Cívico Región del Ñuble.
Eso, la imagen que estamos de hecho viendo en este momento en el streaming, que sale de su cuenta de Instagram CAW-ARQ, es, entiendo, el edificio del Centro Cultural, pero en el fondo tú me dices que están haciendo más que eso, es parte del proyecto el edificio que se está haciendo para el Centro Cívico, perdón, de Chillán.
Sí, exactamente, ese es uno de los edificios, ¿ya? Ajá. Chillán es una ciudad bien particular, ¿ya? Porque es la única ciudad en Chile que tiene un trazado urbano que no es español ni colonial, sino que es un trazado urbano posterior a la independencia.
Claro, no es de Damero, como la mayoría de las ciudades.
Es Damero, pero es un Damero que está orientado no a la Plaza de Armas, sino que a cuatro plazas que están en un cuadrante mayor, más la Plaza Central, ¿ya? Y ese trazado lo diseñó en 1845, Lossier, ¿ya? Un alarife, digamos, muy importante francés en la época, ¿ya? Y integró de forma significativa lo que es el espacio público, cosa que justamente en los trazados coloniales eso no existía porque justamente eran plazas de armas. La idea eran puestos militares más que ciudades orientadas justamente a la convivencia urbana. Entonces nosotros rescatamos ese trazado cívico, digamos, ¿cierto?, del 45, de 1845, y el resultado es que hay manzanas que son más anchas de lo habitual. La manzana del Damero de las leyes de Indias tiene 100%, ¿ya? Y estas manzanas tienen 125x125, lo que da un interior muy amplio, ¿ya? Entonces la idea es rescatar, digamos, todos los edificios que están en los perímetros y al interior diseñar unos nuevos edificios que van a ser en madera, ¿ya? De entre 8 y 12 pisos más o menos, según el lugar en que estén ubicados, y con patios interiores y una serie de lugares de amortiguación con mucha vegetación y que además son espacios públicos. Entonces va a haber espacio público en la calle, ¿ya? Estos intersticios que se forman con estas edificaciones existentes del movimiento ya más moderno. Otro anillo interior de áreas verdes y al interior los edificios ya más altos, cosa que es una construcción escalonada y que va respetando todas las particularidades de la historia de la ciudad y también de los usos y las costumbres.
Qué interesante, qué desafiante proyecto para una ciudad que, insisto, digamos, y con los argumentos que tú estás dando mucho más, con mucha más razón, es muy potente respecto de varios de sus hitos arquitectónicos y además tiene esta diferencia que nos está indicando en el fondo, incluso cómo fue planificada de manera urbana. Estamos conversando con Rodrigo Werner, es uno de los dos socios que lidera la oficina CAW Arquitectos, más conocidos como CAU Arquitectos, que están con 10 proyectos al mismo tiempo hoy día en distintas partes de Chile. Se han ganado dos veces el PAU, el primer lugar del Premio Puerto Urbano, ya decíamos que uno por el proyecto Hábitat de Tiltil. ¿Cuál es el otro proyecto que ganó el primer lugar del Premio PAU de ustedes?
Sí, el otro proyecto es el primer gran parque de alto hospicio, ya que lo hicimos no en este caso con un proyecto público, sino que como parte de un proyecto inmobiliario.
Ya, perfecto. Okay, y eso fue hace algunos años atrás, ¿no? Porque el sí. De Tiltil es muy reciente.
Es más reciente, sí. Entre otras cosas, ese proyecto fue del 2016 aproximadamente.
Y además el proyecto de Tiltil, del que nos podrías contar un poquito más, porque es una comuna que también muchas veces uno la tiene en la cabeza cuando no la conoce, como una comuna que es zona de sacrificio, y hasta ahí llega la información, pero cuando uno entra a Tiltil, se da cuenta que también tiene un montón de cosas interesantes, partiendo por su municipio, su edificio municipal, que es precioso, tiene varios espacios de interés histórico. Tiltil tiene harto para mostrar, digamos, y me parece súper interesante que ustedes estén trabajando justamente en esa comuna. Y ese proyecto ganó también un primer lugar en la Trienal del Sur del Mundo que se hizo hace algunos meses, en Concepción.
Exactamente, sí. Hay un tema interesante que nosotros practicamos habitualmente, que es estudiar las ciudades desde distintas ópticas, ¿ya? No solamente la óptica de la arquitectura, digamos, ¿cierto?, de una manera cerrada, digamos, sino que también desde la óptica, por ejemplo, de la ingeniería hidráulica, de la sociología, del patrimonio, del medio ambiente, ¿cierto?, y vamos armando equipos que son multidisciplinarios y eso nos arroja mayores resultados y también mucha mejor convivencia, digamos, con el diseño final en relación a las comunidades. En este proyecto de Tiltil, lo interesante fue que con muy poco hicimos obras, digamos, ¿cierto?, que pueden ser muy significativas para el desarrollo de, en este caso, la pequeña localidad, ¿ya? El proyecto justamente se inscribe en esta idea de la pequeña localidad, que es un proyecto que está relacionado con el MIMBU, ¿ya?, pequeñas localidades, y indica, en este caso, que nosotros hicimos un estudio completo, ¿ya?, de toda esta localidad, intermedia, y la respuesta fue que, por ejemplo, Tiltil, hoy día el Tiltil que uno conoce, como tú bien nombraste, está el municipio, que es un edificio del siglo XX, digamos, ¿cierto?
De Teobaldo Bruñoli.
Bruñoli,
sí, para no confundirme con Teobaldo ni con Francisco, es claro, es de uno de los Bruñoli y es una joyita de edificio consistorial.
Exacto, exacto. Pero lo interesante es que todos nombran el edificio consistorial, pero nadie nombra, por ejemplo, el río, y nadie nombra la iglesia, que es colonial, y que está al otro lado, está muy a trasmano. Entonces, nuestra idea, justamente como piedra inicial, ¿cierto?, de esta macrointervención, era poder sacar a la luz y conectar de alguna manera, ¿cierto?, con esta acupuntura urbana, tanto en la parte cívica, ¿cierto?, donde está el centro cívico y el edificio de Bruñoli, con el río y también con la iglesia, que es una iglesia colonial que era parte justamente de la ruta a Santiago Valparaíso por la Cuesta La Dormía, que eso ya es otro tema, ahí te puedo contar la historia, pero justamente el gran aporte de este proyecto es que de alguna forma enhebra ya estas tres instancias que arman una sola localidad, de las cuales una es muy reconocida porque pasa la carretera y está el centro cívico, pero las otras dos están a trasmano, ¿cierto? Y bastante olvidadas. Entonces,
¿y a qué distancia, Rodrigo, está este proyecto que ustedes, con el que ustedes ganan, del centro cívico?
Mira, aproximadamente deben ser como unos 800 metros, un kilómetro total, ¿ya? Entre la iglesia, ¿cierto?, colonial, ¿ya? O sea, antes del siglo XIX, y el consistorial. Y nosotros donde más pusimos atención fue en el lugar más degradado, que era todo el entorno al Estero Tiltil. Y es ahí donde hicimos justamente esa foto que mostrabas ahí en la imagen. Armamos el primer gran elemento, que era un skatepark, digamos, centros deportivos, ya, y además estas zonas de miradores y contemplación de esa cordillera de la costa que es tan especial en ese sector, digamos.
Estamos conversando con Rodrigo Werner de KAU Arquitectos. En Instagram son @caw-arq. En tu historia hay una parte importante, y es que trabajaste con un hombre demasiado influyente de partida en la comuna de Providencia, pero también entre los urbanistas de Chile. De hecho, es Premio Nacional de Urbanismo, que en paz descanse, don Germán Banen. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, en qué te tocó trabajar con él, cuánto tiempo trabajaste con Germán Banen y qué aprendiste de ese maestro.
Sí, tremendo, tremendo maestro. Fue la verdad muy interesante para mí, en mi época recién salió de la universidad, poder trabajar con él. Ya, yo trabajé con él en el Museo Tajamares, ya, que es otra.
Ojalá ese está tapado con tierra hoy día.
Está tapado con tierra ahora, sí, pero fue el diseño, entre otras cosas que hicimos juntos. Hice con él, yo estaba del alero de él, digamos. Ajá. Entonces, hoy día, lo que pasa es que poca gente sabe, pero en ese punto donde está el Café Literario de Providencia, ¿cierto?, el del Parque Balmaceda, un poco más abajo está, ahí hoy día está tapado, pero originalmente había un museo, porque bajo la Avenida Providencia, en ese punto, están los tajamares y tiene un circuito. Antes uno podía entrar y podía recorrer, y está bajo la losa del pavimento, pero hoy día, justamente, por temas de presupuesto, bueno, estaba el hoyo del proyecto del museo, pero lo taparon con tierra indefinidamente, no sé hasta cuándo, pero ese fue el proyecto que más me tocó trabajar con él, y principalmente lo que aprendí mucho de él era la relación que tenía con los cerros, ¿cierto? El Manquehue, por ejemplo, el cerro acá, el San Cristóbal, y también con lo que es ese parque Balmaceda, que es una joya, que es de importantísimo, que justamente es un paisajista, que es Prager, ¿ya?
Sí, claro.
Es uno de los parques más importantes de Prager, que fue uno de los primeros paisajistas en Chile que integró la flora nativa en los diseños de parques.
Antes parque que ha tenido muchos nombres, además, ¿no? El parque japonés, parque Gran Bretaña, parque Providencia, parque Balmaceda, ha tenido un montón de nombres en su historia.
Daría falta una rebautización final.
Exactamente.
Balmaceda también es bastante excéntrico, digamos. Bueno, te comento, por ejemplo, es re interesante esa unidad que siempre que hablábamos con Germán, de que justamente el parque de Prager, que tiene un montón de flora nativa, como los brigotos del norte, los quillayes, los peumos, ¿cierto? Y vienen bajando de esta escultura, de esta ala grande que hay ahí cerca de las torres de Tajamar, y llega hasta el obelisco, que nadie se acuerda dónde está, pero ahí está el obelisco justo antes de la en la rotonda, ¿cierto?
Con la escultura de Samuel Román para justamente Balmaceda, sí.
Sí, y de ahí hacia abajo ya tenemos el parque forestal donde no hay ningún árbol nativo. Entonces están justamente esas dos caras. Ya la cara de justamente la historia, cuando Santiago mira mucho más a Francia y al exterior, digamos, a Europa, con todo el parque forestal, con flora introducida, y de ahí hacia arriba, ¿cierto? Todo lo que trae esta idea de reconocimiento local del territorio. Y es ahí donde yo creo que también me permeé mucho con la geografía, digamos, y con toda esta idea de la naturaleza tan única, integrada a la arquitectura. Y es como ese la idea de la oficina.
Rodrigo, y hay mucha obra de Germán Bannen que está hoy día en estado complicadísimo, ¿no? Ambos cafés literarios, por ejemplo. ¿Qué te pasa, ¿no?, cuando ves, o cuando te tocó ver, en el fondo, la destrucción de proyectos de este gran hombre del urbanismo de nuestro país, que trabajó por décadas en la Municipalidad de Providencia? De hecho, se le conoce como el planificador, digamos, el hombre que desarrolló la ciudad de Providencia, como él tenía ese concepto, ¿no?, de que una comuna tenía que funcionar como una pequeña ciudad. ¿Qué te pasa cuando ves parte importante de la obra de Germán Bannen tan afectada como está en estos últimos años?
Claro, mira, yo veo que es como un Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, digamos, que estamos quemando los libros. Más que cafés, eso eran bibliotecas, claro. ¿Ya? Entonces, ahí hay un problema tremendo, en donde no hay respeto, digamos, por tema fundamental, que es el conocimiento, ¿ya? Entonces, es ahí donde, la medida que yo pude trabajar con él, este proyecto en especial, digamos, del Museo Tajamares, que estaba muy asociado, además, a la biblioteca, todo el ámbito cultural que se genera, y además que eran lugares que eran gratuitos. Entonces, hay un poco ahí de... Hay que hacer una reflexión un poco más amplia, digamos, ¿cierto?, de qué está pasando hoy día con nuestro respeto, digamos, al conocimiento, a las tradiciones en ese ámbito, ¿cierto?
De hecho, literalmente se quemaron libros, digamos, en el momento, sí, de alguno de los incendios.
Tremendas colecciones de libros, exacto, tremendas colecciones incluso de libros botánicos que yo consulté varias veces, ¿ah? En varias oportunidades, y ya, claro, no quedó nada.
Tremendo. Hay una respuesta que tú das en alguna entrevista que es muy interesante, donde hablas de que la actual crisis climática y socioambiental nos ha enseñado la importancia de reutilizar al máximo posible los espacios y los materiales. Y citas un concepto que es el tercer paisaje, que es un concepto que acuña Gilles Clément. ¿Nos puedes explicar un poquito esto del tercer paisaje y cómo se vincula con esta situación climática y socioambiental actual?
Sí, perfecto. Bueno, la idea justamente del tercer paisaje en nuestra oficina es tremendamente relevante, porque la idea justamente de que hay que aprovechar al máximo las preexistencias, ojalá nunca demoler, está muy ajena hoy día a la arquitectura y a la enseñanza de la arquitectura, y eso ahí tiene que cambiar en algún momento, porque justamente las demandas de la comunidad por más naturaleza, por reciclaje, por ciudades, digamos, que integren cierto menor consumo energético, yo creo que están todavía ajenas en las escuelas y en la enseñanza en gran medida, ¿ya? Y creo que, como dices tú, el tercer paisaje o el jardín planetario que habla él es súper relevante, porque integra esta como especie como de ciudad que está bajo la ciudad,
¿ya? En el fondo, los elementos propios del territorio que siempre han estado allí tienen que ser incluidos, digamos, y no arrasar, especialmente en estos tiempos, ¿no?
Exactamente, sí. Santiago se instala finalmente sobre una gran cuenca, digamos, ¿cierto?, que está viva abajo, ¿ya?, y emerge a través de toda la zona del bosque clorófilo en múltiples sectores, digamos, y se va recomponiendo, intenta recomponerse, ¿cierto?, y nosotros llamamos a eso maleza, ¿ya?, y eso hay que cambiar esa idea de que eso es maleza, ¿cierto?, y reconocerlo como algo que es propio nuestro, ¿ya? Entonces... También yo cito, hoy estaba leyendo justamente Lacatoni y Basal, que son, sí, el Prisket del 2021, y habla de ese principio de nunca demoler.
Sí, son, ¿ya?, especialistas en reutilizar, ¿no?
Nosotros estamos en la misma línea. Okay. Ya, por ejemplo, ahora que estamos terminando el proyecto para la nueva estación de ferrocarril de Calama, que va, el único edificio que queda en madera en toda la comuna, ¿ya?, justamente lo estamos reciclando completo, ya, para hacer un nuevo edificio del Ministerio de Vivienda y un pequeño centro cultural. Así que tenemos justamente esta historia también con esto de poder recuperar al máximo lo que existe, no solamente en lo construido, sino que también en lo que es el patrimonio intangible, ¿cierto? En lo que, en la historia, ¿cierto? En lo que, cómo hemos ido usando esto, tanto nosotros como nuestro medio ambiente, cómo interactúa con estos lugares. Entonces, ese es nuestro gran ámbito, digamos.
Cuéntanos también, cortito, porque nos queda poco tiempo, este proyecto de diseño de espacio público en Arrieta con toda lava, que incluye el ordenamiento de la icónica feria de Arrieta, que entiendo que está en fase de construcción.
Sí, sí. Bueno, ahí te podríamos invitar un día cuando ya esté más avanzado.
Encantado.
Ya, mira, ese proyecto es parte del diseño de algunas ferias que hicimos con la Municipalidad de Peñalolén, la Municipalidad de la Feria, ya, esa es la comuna de la Feria.
Claro.
Tiene las ferias más potentes de Santiago, ¿cierto? Y la idea de esto es que hicimos un trabajo bien importante porque generalmente las ferias tienen, los feriantes tienen muchos problemas con los vecinos, ¿ya? Entonces hay toda una historia y las participaciones que realizamos para este proyecto, ya indicaban que los vecinos querían ocupar el lugar de la feria de una manera y obviamente los feriantes de otra porque era su fuente de trabajo, digamos, ¿ya? Entonces logramos llegar a un acuerdo en el sentido de que si bien los vecinos querían un parque con árboles, digamos, y con muchas instalaciones apropiadas y los feriantes no podían aceptar que hubiesen árboles ahí porque justamente interfieren con todo lo que es montar una feria, desmontarla y además los distintos puestos y carpas, ¿ya? Entonces, sistemáticamente ese lugar hoy día, si uno mira, no tiene ningún árbol y está súper degradado. Nosotros lo que propusimos fueron, y que va a empezar a aparecer ahora, es desde la calle Tobalaba hasta Ictinos, ¿ya? Por Arrieta,
sí.
Un sistema de pérgolas completas, ¿ya? Que tienen entre 6 metros y 8 metros de altura, que van a combinar la madera con especies trepadoras, digamos, vegetales, en los distintos tramos.
Hacer y esto, un poco la labor del árbol, digamos, ¿no? Un poco el reemplazo.
Sí. Y la sombra, y sobre todo la polución y el viento, porque esa parte está tan degradada que llega el viento con tierra y se interna al interior de esta villa que hay, que son estos edificios de 4 o 5 pisos, digamos, ¿cierto?, de la Corvi, ¿ya? Entonces, justamente esto va a ayudar a poder, de alguna manera, equilibrar la parte ambiental, ¿cierto?, generar más humedad, más áreas verdes, más oxígeno, ¿cierto?, y justamente, además, va a servir como soporte para la feria y también para dar una nueva punto de vista, digamos, a la llegada a la comuna, ¿ya? Entonces ahí va a ser interesante ir a ver eso. Yo creo que va a estar listo aproximadamente enero o febrero, a ver si la constructora ahí me está escuchando.
Ya, quedamos atentos a que tú nos avises para ir a visitarlo y después para poder, por supuesto, mostrarlo. No vamos a alcanzar a hablar, por ejemplo, del Centro Comunal de Mejillones, que fue destacado en Arc Daily, pero si ustedes se meten al Instagram de CAW-ARQ, ahí está justamente el link que te lleva a Plataforma Arquitectura, que bueno, ahora es arcdaily.cl, donde está destacado ese proyecto. No alcanzamos tampoco a hablar del proyecto en la desembocadura del Maipo en San Antonio, pero tal como tú dijiste, están hoy día con 10 proyectos al mismo tiempo, oficina súper interesante en el trabajo que hace y cómo entiende el espacio público, cómo entiende la recuperación. Rodrigo Werner de CAW Arquitectos, CAW, muchísimas gracias por esta primera conversación aquí en Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias a ti también, Rodrigo, por todo el trabajo que hace justamente de fomentar y dar un espacio a que estos proyectos se puedan difundir, ¿ya? Y también comentar de que yo no soy solo, sino que hay un equipo completo, ya, te agradezco mucho el equipo, en mi oficina somos muy, muy afiatados, ya, y justamente yo represento hoy día a CAW, que corresponde a este equipo de arquitectos y especialistas.
Un abrazo a todo el equipo de CAW Arquitecto y por supuesto a tu socio Juan Pablo.
A Juan Pablo, sí, muchos saludos a Juan Pablo también, que está ahora preparando una licitación, así que
prioritario.
Fue imposible llegar.
Gracias, sí. Rodrigo, un abrazo.
Ya, que esté muy bien, Rodrigo. Estamos en contacto.
Chao, chao.
Hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas.
Nos vamos a un corte. Volvemos en segundos para hablar de una compañía, un emprendimiento, entendemos, chileno, de ropa y que tiene el primer punto limpio textil 100% gratuito y en un espacio abierto en Santiago y que lo han transformado además en una especie de plaza de bolsillo. Ya volvemos.